Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Vivir en una gran ciudad es toda una aventura. Las vibrantes y cosmopolitas urbes no dejan nunca de sorprendernos. La gente en su ir y venir cotidiano, sin importarle mucho lo que pasa a su alrededor. Los vehículos con la prisa por llegar a su destino. Los edificios que inertes ven pasar el tiempo. Y alrededor de todo esto, una infinidad de sonidos, una infinidad de ruidos como parte de nuestra vida cotidiana, que a veces nos pasan desapercibidos. Para quienes no viven en una ciudad como esta, una ciudad como la Ciudad de México, escuchar esto sin previo aviso puede resultar, cuando menos, en un importante sobresalto. Pero para quienes lo oímos con frecuencia, se convierte en parte del tsunami auditivo que forma parte de nuestra vida y al que hoy, en el Día del Sonido, le dedicamos el programa.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 25 de julio del 2024. ¿Cómo estás, Vivi? Buen jueves.
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Feliz jueves. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y también me emociona, porque vamos a hablar de los sonidos de la ciudad.
¿Qué tal las invitadas y los invitados? Programazo, no se lo puede perder. Hoy es jueves de proponerles un plan para este fin de semana, una escapada, sobre todo con las vacaciones ya encima de la vida de todos. Eso lo haremos con el blog Viaja Bonito MX. Todo lo que es tendencia, todo lo que es noticia en el país, todo esto y más adelante. Quédense con nosotros, estamos apenas empezando y se va a poner mejor. Hablemos de los sonidos de la ciudad, los que forman parte de nuestro día a día, los que forman parte incluso del soundtrack de nuestra realidad de todos los días.
Por eso que le dedicamos el programa a todos esos sonidos que nos recuerdan a algo de dónde vivimos, qué es lo que hacemos, ¿de qué país somos? Porque eso es muy importante. ¿Y en qué ciudad vivimos? Claro que sí. Y es que los sentidos están conectados a zonas específicas del cerebro, de manera que cuando las sensaciones están muy ligadas a recuerdos, ya sea porque se han repetido o porque han sido muy intensas, pues se crean recuerdos como una capacidad de esa memoria auditiva.
Imagínense la invitadaza que tenemos para hablar acerca del acervo cultural sonoro. Estará con nosotros Lidia Domínguez, Ana Lilia Domínguez Ruiz, directora de promoción y difusión del sonido de la Fonoteca Nacional.
El sonido es un medio por el que entendemos el mundo, nos acompaña en todo momento, es una forma de adquirir conocimientos, de entablar conversaciones, de pertenecer a un país. El sonido, digamos, es parte de nuestra vida cotidiana, pero muy importante también para temas sociales y de comunicación.
Y hablaremos con los creadores, con los que inventaron, no solo intelectualmente, sino materialmente, pues nada más y nada menos que el "se compran colchones". Se trata de la voz original, María del Mar Terrón, y su papá, Marco Terrón, que fue el que creó el concepto.
Pero si hablamos del sonido, también tenemos que hablar del ruido y de la contaminación auditiva. La OMS estima que el 10% de la población mundial está expuesta a niveles de presión sonora que podrían causar pérdida auditiva inducida por el ruido, y en alrededor de la mitad de estas personas el daño auditivo puede atribuirse a la exposición de ruido intenso.
Para hablar de este tipo de contaminación y la normatividad existente, vamos a platicar con Miguel Ángel Cancino. Él es profesor en la UNAM y ex procurador ambiental y del ordenamiento territorial en la Ciudad de México.
Lo más especial es que justamente vamos a platicar con la que
se
inventó
compran.
Y con la voz original.
Exacto. Regresamos con uno de los sonidos más característicos de muchas ciudades de este país, sobre todo de la Ciudad de México, el organillero. Decidí arrancar este bloque ya de lleno para hablar del sonido y después de los efectos del ruido con el organillero, porque me encantó esta parte que dijiste, Vivi, al iniciar el programa, que el sonido es un medio por el cual podemos pertenecer a un país. Y vaya que nuestro país se pinta solo. para darnos sonidos que nos hacen pertenecer. Saludo con muchísimo gusto y con esto abrimos la conversación con nuestros invitados. Ana Lidia Domínguez Ruiz, ella es directora de promoción y difusión del sonido de la Fonoteca Nacional. Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y por supuesto que también platicamos con Miguel Ángel Cancino, él es profesor en la UNAM, ex procurador ambiental y de ordenamiento territorial en la Ciudad de México. ¡Qué chamba!
Sí, muy bonita, ya platicaré. Y muchas gracias por estar acá y muchas gracias por dedicarle espacio a estos temas que son fundamentales.
Vaya que lo son, y a veces los dejamos en el olvido a pesar de que son pues nuestra vida, nuestro día a día, lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos, en este caso todos los días. Y vaya que en México tenemos sonidos para pertenecer y para sentirnos parte de, Ana Lidia.
Claro, este es el concepto que nos podría ayudar a entender esta relación que tenemos con el sonido, es justamente el de identidad sonora, ¿no? Como el que acaban de mencionar, el organillero es algo muy característico y es un sonido simbólico de la ciudad, ¿no? Que independientemente de que te guste o no, pues sabes, o sea, inmediatamente lo identificas, ¿no? Y te trae una serie de memorias, de pasajes, de recuerdos, de lugares que inevitablemente te hacen relacionar estas cuestiones identitarias.
Sí, es impresionante cómo hay sonidos como el de los organilleros, pero también como pues el de los tamales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Camotes, ya platicabas, Dani.
A mí el de los camotes, aunque dije que no nos sorprendía yo tanto cada vez que me pasa cerca, es ay.
Sí, sí.
Pero vaya que son representativos en la Ciudad de México, ¿no?
Ahora, hay una diferencia entre sonido y ruido, ¿no? Porque estamos hablando de que y el sonido, pues sí va relacionado con el ruido, ¿no? Pero es diferente.
Yo lo que siempre digo es que hay pocos sonidos que per se sean ruido, es decir, que tengan una potencia tan elevada como para lastimar, específicamente las armas sonoras, las armas acústicas, esa es su función, o sea, tener tanta potencia, tantos decibeles o ciertos componentes sonoros que te dañan. De ahí en fuera, la categoría de ruido es una construcción subjetiva, ¿no? El organillero, ¿no? Para los mexicanos puede ser este símbolo de pertenencia, pero alguien que no pertenece.
Pues la señorita de la cual hablamos.
Exactamente, ¿no? Y a mí de repente me resulta molesto en el sentido que no siempre están afinados, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, eso es ruido, ¿no? O está el caso que también fue muy sonado, ambas aparecieron creo que en la misma semana, ¿no? El de las bandas sinaloenses. Independientemente de que nos gusten o no, o sea, mucha gente salió a la defensa, ¿por qué? Porque es un sonido identitario, pero desde la perspectiva de otro que no pertenece, ese sonido es ruido. Entonces, ahí esa es como la dificultad que hablábamos ahorita, justo antes de empezar, ¿no? Que decía Miguel Ángel, es que es un tema bien complicado, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que no se pueden medir con respecto al ruido, sino que tiene que ver con cómo percibimos ciertos sonidos, cómo nos relacionamos con ellos.
Lo que es cierto es que en la Ciudad de México pues hay muchos sonidos, pero también hay mucho ruido.
Exacto.
¿Cómo se trabaja con este tema?
Mira, uno en las procuradurías ambientales, en las distintas ciudades, no solo en la Ciudad de México, la Ciudad de México es especial, yo creo, por sus características, pero es una de las primeras causas de denuncia. O sea, el sonido, ¿no? El ruido, con estos significados subjetivos que puede tener, sí es una de las causas de conflicto en nuestra ciudad, y tiene pues distintos orígenes. Desafortunadamente es un área abandonada, despreciada desde las políticas públicas, desde la normatividad. Entonces, a veces no tenemos las normas para atender las denuncias. Por eso, yo creo que un aspecto fundamental es tener conciencia de qué implica un sonido y un ruido, y hacer ciudadanía, decimos, a través de nuestro día a día, ¿no?
¿Y cómo le hacemos para tener esa conciencia? ¿En qué se basa, pues, esa conciencia?
Mira, yo creo que desde personalmente, familiarmente, en tus núcleos laborales, deberíamos tener mucha más conciencia. A veces no la tenemos. Los responsables de establecimientos mercantiles, de farmacias, de antros, A veces de las personas que se anuncian, como ustedes lo comentaban, pues deben tener como un poquito más de conciencia sobre lo que implica. El señor de los camotes, si pasa una vez por donde tú estás, perfecto. Pero si se mantiene media hora, una hora, entonces ese sonido se convierte en ruido, entonces genera conflicto en el espacio en donde está. Entonces, en fin, las fuentes son variadas, todas, entonces de repente es muy complicado entrar a resolver esos conflictos, como bien decía
Lidia. Las construcciones, ¿no? Y todo lo que está relacionado a los reglamentos y todo lo que implica el sonido, el ruido de las construcciones, porque cuando tienes unos vecinos que te están construyendo, ya no es sonido, ya es ruido.
Dos cosas, fíjate, una es el ruido que se genera en la construcción, y dos, el hacerte cargo del ruido que ya en el edificio construido se genera.
Claro.
Los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros de repente no toman en cuenta eso.
Sí, paredes de tabla roca y entonces escuchas al vecino y escuchas todo. Pero nos vamos a una pausa y lo hacemos con musiquita, como siempre, Pame.
Oscar Padilla, presentando el tamalero. Para toda la costa de oro. Señores, voy a contarle la historia de un tamalero.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Oye, Miguel Ángel, y también, a ver, vivir en una ciudad como la Ciudad de México, pues es complicado en el tema del ruido, pues justo por esto, ¿no? Desde el tráfico hasta el de los camotes, pero ¿cómo regular, por ejemplo, el ruido en una ciudad como la Ciudad de México?
Mira, hoy tenemos poca normatividad, pero tenemos. Hay una norma, sin entrar a muchos detalles, porque son muchos detalles técnicos, ¿no? Hablar de, en general, la norma establece, por ejemplo, que las fuentes fijas, las fuentes que generan ruido, establecimientos mercantiles, no deben rebasar entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche 65 decibeles. Y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana 62 decibeles. Y la norma establece ya cuando hay denuncias, baja un par de decibeles. Los decibeles son un tema complicado porque son exponenciales. Hablar de 62 a 63 o 65 decibeles, hay mucha diferencia. Seguramente en esta charla que estamos teniendo, estamos rebasando incluso esos decibeles, exacto. La ley de establecimientos mercantiles prevé 70 decibeles más o menos para el sonido, el ruido que puedes tener internamente, y externamente aplica esta norma. Pero es la única norma que tenemos para regular todo. Entonces, te imaginas, es pues imposible.
Bueno, eso es el tráfico de la Ciudad de México, que es parte del sonido. Justo ayer estaba yo conviviendo con unas personas que vienen de un pequeño pueblito en Francia, y nos tocó un momento de tránsito, pues, y estaban asombrados. O sea, y mi mamá, que ha estado con ellos en los últimos días, me dicen que voltean a ver la ciudad como si fuera una cosa extrañísima. Y para nosotros, pues vamos, y aparte le subimos a la radio, y si tenemos la ventana abierta, pues le subimos un poquito más porque el camión no nos deja, y el claxon, o sea, nos habituamos.
Mira, hablando de esta falta de políticas, en su momento elaboramos, parte de lo que se trató de hacer es elaborar un mapa de ruido. En las ciudades, la mayor fuente de ruido son las vialidades. En México no tenemos reglas en la Ciudad de México para bloquear el ruido. Tú vas a otras ciudades y hay contenedores de ruido, naturales o artificiales. Con la UAM hicimos un mapa de ruido entre gobierno de la ciudad, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y había, tú identificabas las zonas más ruidosas a partir del tráfico vehicular, y después la idea era establecer políticas respecto de todas las actividades que alrededor se realizan, comercio, servicios, y evidentemente hay espacios donde no vas a poder evitar tú rebasar los 65 decibeles, ¿no? Por obvias razones, ustedes lo decían, vamos al centro histórico y evidentemente la propia dinámica, sin que exista nada extraño, pues te rebasa esos niveles. Pero hay que hacer conciencia. Yo lo que digo es un poco o un mucho es partir de la conciencia que hagamos de lo que implica estar sometidos a ruido, y a veces no lo tenemos, por supuesto.
Uno puede prohibir lo que sea, puede hacer leyes para prohibir lo que sea, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, se necesita un
como todo,
método,
¿no? Ahí está la ley, así, a ver, está el reglamento.
Entonces, si están prohibidos los motores de las motocicletas, ¿no? Que el acelere, que genera ruido, está muy bien. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para tener un infractor? Pues le tienes que dar una motocicleta al policía para que persiga al conductor. ¿Sí me entienden? Hay una serie de cuestiones de método. Y yo creo que esta fecha tendría que ser utilizada para hacernos conscientes del sonido que producimos nosotros. Casi nadie se reconoce como hacedor de ruido. El ruido siempre lo hacen los otros, pero uno es una fiesta, pero si la hace el otro, entonces eso es ruido.
O el claxon.
Exactamente, como que uno siempre encuentra justificación para estos sonidos que pensamos que son una emisión normal de nuestra cotidianidad, y creo que el primer paso para alcanzar algo medianamente aproximado a una cierta tranquilidad acústica en las ciudades tiene que pasar por procesos de sensibilización y por procesos de pensar en el otro. O sea, para mí una de las cosas en donde podría recaer la legislación del ruido es en cuestiones de convivencia, ¿no? O sea, pensar que a cierta hora la gente está durmiendo. En general, la gente está durmiendo. Uh-huh. Si a las 12 de la noche de un martes pones música a todo volumen, ¿no? Es muy probable que molestes a los demás, ¿no? Entonces, pensar en el otro, pensar que ese otro puede ser tú, y que ese sonido que estás produciendo potencialmente puede ocasionar disrupciones en distintos niveles de la vida de los demás, ¿no? Entonces, o sea, es que no, creo que no puede haber una ley sobre ruido, sino una claro. serie de normativas y de legislaciones que tengan que ver con la tranquilidad, el derecho a descansar, la convivencia de usos de suelo, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado.
En otros países hay ya normatividad, políticas, hay un poquito más de conciencia. ¿Qué es lo que nos falta, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, a los niños les enseñáramos a reconocer sus sonidos, sus ruidos, a ver la diferencia entre un salón quietecito, calladito, y un salón normal, sin siquiera gritos y ruidos. Eso va a poquito a poco. Con Ximena de Gortari, ella como consejera de la PAOT, hacíamos esos ejercicios. Con ella, igual que con la doctora, hacíamos muchas actividades justamente en este sentido, de tratar de orientar y a todos, a la, por ejemplo, estas farmacias que tienen, y que no digo la marca,
la música, son
la bocina,
pero además se ve el bocinón, o sea, más, bueno.
Algunos responsables entendieron de qué se trataba, ¿no? Y ellos lo utilizaban como una manera de jalar, ahora sí que clientes, y lo que hacían a veces era justamente lo contrario, ¿no?
Sí.
El metro. Este no es de la Ciudad de México. O sea, sí es de la Ciudad de México el que acabamos de oír, pero es un sonido característico de las grandísimas ciudades, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, como, como muchos otros, como bien dicen ustedes. Entonces, sí, sí, hace falta mucho hacer conciencia de todos esos ruidos. Algunos, pues, evidentemente aquí no vas a poder tú disminuir los decibeles, pero los tiempos de exposición, la manera en que nos acercamos, pues tiene esa sí que ser medida.
Nos vamos a la pausa con Luis Miguel y su canción La Fiesta del Mariachi, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Señoras y señores, con ustedes la única y original pregonera del fierro viejo.
Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda.
Bienvenida, Mari Mari, a tu papá, bienvenido, señor, porque además usted es el autor intelectual de esto.
Así es.
Bienvenidos a los
muchísimas
dos, Mari Mari.
Muchísimas gracias.
A sus órdenes, Marco Antonio Terrón Aguilar.
Don Marco Antonio, platíquenos, ¿cómo surge esta idea de poner a su hija a convertirse, sin saberlo, por supuesto, pero en lo que ahora es el sonido más popular de la Ciudad de México?
Sí, así es. Pues no se pensaba que llegáramos a tanto y todavía sigue llegando a más lugares.
Sí, ¿qué cosa?
Pues fue simplemente el ahorrarse un poquito más de trabajo, porque eso lo hacía con un embudo, con un cartón y en una carreta, y pues es muy cansado.
¿Lo hacía usted?
Sí.
Ok.
Entonces, pues ya pensamos, yo creo no literalmente toda la frase, pero sí cuando menos se compra fierro, colchones, pero no con ese orden. El día que se hizo, pues ya se hizo un orden. Y yo le comenté a mi hija y nos pusimos de acuerdo y para que ella lo grabara y así yo pudiera descansar un poco más.
¡Qué bien! Entonces te dice tu papá, oye, Marimar, pues yo estoy cansado, la voz es cansado hacerlo siempre, venga, y lo haces, lo grabas.
Sí, lo empezamos a grabar y bueno, fue como a las 12 de la noche y terminamos como a las 4 de la mañana. Al otro día se salió a trabajar y por primera vez empezó a ir en el estado de Nesa la grabación. El pregón nació en Chimalhuacán.
Ya.
Y se dio a conocer en Nesa y de ahí se expandió. Hubieron compañeros que le decían, papá, ¿de dónde sacaste esa grabación? O sea, pásala, ¿no? Y mi papá, sí, dame lo del disco, nada más, 10 pesos. El cassette.
Cassette.
Y y así lo fue pasando y ellos fueron pasándolo y así fueron adoptando el audio.
Es que a mí lo que me impresionó fue que fue en el 2005, ¿no? Digo, hace mucho tiempo. ¿Tú cuántos años tenías?
Sí, eras una niña. Como 9, 10, una prox.
¡Ay, no! ¡Eras una chiquititita!
Sí.
Oiga, pues los hubiera vendido más caros, imagínense. Estaríamos grabando ahorita en Dubái con ustedes.
Que me lleven los cheques allá.
Exacto.
Oiga, ese tiempo fue en cassette y se rompía mucho la cinta.
Sí, claro.
Porque los aparatos rompían la cinta. Entonces yo siempre llevaba 3, 4, 5 porque siempre trato de ser precavido. Si se me rompe uno, ya no trabajo. Entonces llevaba yo varios. Entonces me cruzaba con otros compañeros y la oían. Dice, oye, ¿qué onda? Véndemelo. Sí, pues págame nada más lo del cassette, 5 pesos. Nunca cobré la grabación, nada más el cassette. Y de ahí ellos ya no sé qué hicieron, se las pasaron a otros y las vendieron, no sé. Un tiempo nos fuimos a Acapulco, cuando regresamos ya se oía por todos lados. Y cada vez va aumentando más, es como
de
una
plaga. De hecho, se tardó muchísimo para registrarla, porque familiares y personas cercanas a nosotros nos decían, ya te oímos en Durango, ya te oímos aquí, ya te oímos allá, ya te vimos en la tele, o sea, el audio.
Pues.
Ajá. ¿Sí? Y me decían, regístrala, y nosotros, no, ¿para qué? Pero hubo una ocasión, yo ya tenía 19 años y vi una entrevista, vi varios videos en YouTube donde muchas niñas decían que eran las de la voz. Y yo dije, no,
soy yo.
Dije, soy yo, ajá, justo dije, soy yo. Pero lo que más me molestaba era que le engañaran a la gente. Vi una entrevista de Cristina Pacheco donde está entrevistando a un carretero, pero le pregunta como mucho por la voz, por la niña, si como que quién era, si niña, niño, señor, señora, no sé. Y dije, como que me están buscando.
Yo dije, como que esto es para mí.
Ajá, pero dije, a lo mejor estoy alucinando. Y le dije, papá, oye, vamos a revisar esto. Y tú me dices tu opinión, ¿no? Lo revisamos y me dice, papá, no sé, dice, pero creo que sí. Le dije, ¿les mandamos un mensajito por Face? Sí, a ver qué, si es chicle y pega. Y le comenté a la señora Cristina Pacheco por su página Facebook. Soy fulanita de tal, soy María del Mar Terrón y soy la voz original del Fierro Viejo. Espero le interese, no sé, platicar conmigo. Como a los 10 minutos me sale su mensaje, me responde un mensaje y me dice, sí me interesa. Podemos vernos y llamamos por teléfono y ya fue la primera entrevista que hicimos. Nos vimos ahí en Chimalhuacán donde se hizo la grabación. Y bueno, de ahí se fue expandiendo a otras entrevistas, pero esa fue la primera y fue como yo la contacté.
Y desde entonces, o hasta entonces, hasta ahora, ¿cómo ha sido todo esto? Y ser el sonido más popular, salir en películas, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo ubique, don Marco Antonio.
Sí, pues eso se fue sin querer, así como dicen, fue sin querer queriendo, pero así y la vida así fue permitiendo todo esto. Entonces, de ahí, de Cristina Pacheco, hicieron, nos empezaron a buscar muchos en televisión, reportajes, reporteros, todo eso, y cada vez se ha sido más. Y ahorita, más que nada, nos dedicamos, hay marcas nacionales e internacionales que buscan la voz de Mari para hacer una campaña publicitaria.
¡Qué bien, Mari! ¡Felicidades!
Sí, muchísimas gracias.
Felicidades. Y ahorita es lo que, más que nada, ya lo vemos como un negocio, porque no lo veíamos así.
¿Y sientes algo? O sea, ¿te sientes parte de la identidad? Porque decíamos al introducir el programa y el tema que los sonidos son por medio de los cuales, entre otras cosas, alguien siente identidad con un país.
Claro.
¿Y tú eres parte de la identidad de los mexicanos hoy en día, Mari?
Sí, claro. No, claro, orgullosamente, ¿no? Mexicana 100%, o sea... Te vuelvo a repetir, la grabación se hizo en Chimalhuacán, nació ahí y se dio a conocer en esa. Fue el primer punto donde se empezó a expandir y de ahí, bueno, para otros lados. Y la verdad es de que me siento muy muy contenta. Hay veces que luego ni me la creo cuando, por ejemplo, el video que andábamos comentando ese ratito de Qatar, de que se va a otros lados. Y no nada más ahora las marcas nos buscan, sino... Ahora muchas veces las series, películas,
comedias.
Y ahora sí te pagan.
Sí, claro. Ah, no, sí, porque como obviamente ya está registrada la...
¿Hace cuándo la registraron?
En el 2013.
Nos decían, bueno, que nunca tuvieron la intención de que se convirtiera en este fenómeno que se ha convertido. Pero también nos platicaba que, y muy de la mano de lo que platicábamos antes de que ustedes llegaran con Ana Lidia y Miguel Ángel, que incluso el gobierno de la Ciudad de México un día les habló y les dijo, oigan, bájenle a sus watts que están haciendo muchos sonidos. Pues no, pues no somos nosotros, yo soy dueño de la grabación, lo que el dueño de la camioneta haga es su rollo.
Sí, así es. No recuerdo qué tipo, quién fue que me llamó, pero sí me dijeron que era de gobernación. Uh-huh. Y que me iban a demandar porque...
No, yo no fui.
¿En qué año?
yo creo que pensaban que todas las camionetas eran mías. Sí. Y que yo era el responsable, y sí, les dije, mire, yo soy el responsable de la grabación, que la ocupan muchos compañeros, pero no los conozco, no sé quiénes sean, solamente sé que la ocupan.
¿Cuál es su sonido de la ciudad favorita?
Pues la mía.
Eso, y la tuya, Marimar, porque puede ser el tamalero, oye, y sería muy válido. Oigan, pues muchísimas gracias por haber venido, Marimar, don Marco Antonio. El camino fue larguísimo, vienen en un tráfico, y hicieron el esfuerzo y eso se valora el doble. Gracias, ha sido padrísimo. Quisiera que el programa durara muchísimo más tiempo y quisiera tenerte cerquita, que me despertaras así, Marimar.
Prometo hacerlo, no en persona, pero...
En una grabación. Muchas gracias, Marimar, don Marco Antonio. Qué historia tan hermosa, qué historia tan mexicana, qué historia tan de éxito, la verdad. Y cada vez que alguien ahora oiga esa grabación, que en este momento están siendo muchos, pensarán en este programa y en ti y en esa historia. Gracias.
Muchísimas gracias.
Para concluir, Ana Lidia, esta forma de sensibilizar sobre el ruido, ¿qué dirías?
Pues creo que hay que hacer conciencia de que somos seres sonoros, de que todo lo que hacemos tiene una repercusión en términos de sonido, pero que no vivimos solos, ¿no? Que así como nosotros sonamos, los otros suenan. Hay ciertas cosas que pueden repercutir en nuestra salud física y mental y nuestra salud también social. Uh-huh. Entonces, es importante tomar esta conciencia de lo bonito que es escuchar, de lo maravilloso que es sonar con
nosotros. Y ya que andamos en eso, pues invítanos a la Fonoteca.
La Fonoteca Nacional es el archivo sonoro del país. Se resguardan más de 630 mil documentos sonoros. Y una tercera parte de eso que se resguarda está digitalizado y a disposición de quien lo quiera escuchar. Hay cosas maravillosas, es un honestamente, desde que trabajo ahí siempre me encuentro un tesoro sonoro. Entonces la invitación es pues a asistir a la Fonoteca. Además es un espacio muy muy lindo donde promovemos una cultura de la escucha muy ad hoc con esta sensibilización hacia el ruido. Y bueno, pues para mí ha sido un honor estar en este programa de radio muy sonoro. Justamente. También
no, pues coincidir con la doctora, la verdad es que el tema de la sensibilización, el entendernos en nuestro entorno individual, familiar, con amistades, de trabajo, de veras nos puede hacer un cambio. A las autoridades, pues invitarlas a que refuercen la normatividad, que refuercen las políticas, que la hagan visible por todas las implicaciones que tiene. Invitar a que acudan a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. De veras es una institución que atiende y atiende muy bien las denuncias que tengan en estas materias.
Gracias a los cuatro. Ha sido un programa espectacular del cual teníamos muchísimas ganas. Gracias.
Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Y nos vamos a la última pausa con Carlos Rivera y su canción Recuérdame, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿Cuál es el dato de este jueves después de este programazo, Vivi?
Dani, hoy 25 de julio es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Oigan, pero aquí nos encanta hablar de música, Dani. Y déjame te digo que vamos a seguir hablando de música. Porque un día como hoy, pero de 1980, la banda AC/DC publicó su primer álbum, Back in Black. El primero que graban con el cantante Brian Johnson, que sustituye al fallecido Bon Scott, siendo el tercer álbum más vendido de la historia. Y como dato curioso, están escuchando una canción que se llama Rock and Roll Ain't Noise Pollution, y que esta canción fue escrita en 15 minutos. Imagínense escribir una canción de AC/DC en 15 minutos. Y esto fue porque la banda se dio cuenta de que necesitaban una canción más para completar un álbum, entonces pues hicieron una canción en 15 minutos que, déjenme les digo, es bastante exitosa para esta banda de rock impresionante.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Se acerca el fin de semana, eso no quita que nos cuidemos y que tengamos un estilo de vida saludable con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Cuando consumas pechuga de pavo, revisa los ingredientes, ya que muchas marcas contienen una gran cantidad de sodio, nitritos o nitratos y rellenos como féculas o soya que pueden resultar en no ser tan saludables si se consumen con frecuencia. En cuanto a las características nutricionales de los embutidos, es que son ricos en proteínas, hierro y vitaminas del complejo B. Sin embargo, también son ricos en sal, grasas saturadas, colesterol, aditivos y potenciadores de sabor. En un plan de alimentación saludable, se trata de limitar el consumo de carne altamente procesada como mortadela, salami, chorizo y salchicha. Por otro lado, algunas de las mejores opciones son la pechuga de pavo, el jamón ibérico y el jamón serrano. Al momento de seleccionar un tipo de pechuga de pavo, evita aquellos que contengan almidón, glucosa, harinas y escoge las versiones con la mayor porción de carne posible. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito, ¿qué escapada nos propones para este fin o para estas vacaciones? ¿Cómo estás, tocayo?
Hola, Marco Daniel.
Hola, muy buenos días. Hoy les voy a comentar de un lugar sorprendente que está ubicado en el norte de México. Desde hace mucho tiempo ya les quería comentar acerca del Museo del Desierto para ver los grandes gigantes de Coahuila, esta tierra de dinosaurios. El Museo del Desierto, que está ubicado en el centro de Saltillo, Coahuila, es una institución dedicada a la divulgación de la historia natural, la ecología y la cultura de los desiertos en el noroeste de México. Inaugurado en 1999, este museo se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta región. ¿Qué experiencia van a tener aquí? Bueno, conocer cómo fue la vida de los dinosaurios y los vestigios paleontológicos de esa parte de México. Hay vestigios de dinosaurios en medio del desierto combinado con un poco de arte rupestre. Sin duda alguna, este museo, donde ustedes pueden ver una recreación del Coahuila de hace más de 70 millones de años, en realidad es un laboratorio paleontológico mexicano. Tiene una réplica de un T-Rex de unos 3 metros de altura y unos 11 metros de largo. Pueden conocer todo sobre la paleontología de los dinosaurios. También aquí hay un fósil de un dinosaurio que es el más grande de México, el famoso Quetzalcoatlus, que fue un reptil volador de 12 metros de alas, así de envergadura, con un pico de 2 metros y un cuerpo de 7 metros que vivió hace 70 millones de años. Hay un herpetario, que es el más grande de América, con más de 25 especies vivas de serpientes. Y la sala de los dinosaurios es la más espectacular. También tiene un zoológico para conocer fauna nativa como el oso negro, los perritos llaneros o perritos de la pradera, los borregos cimarrones, entre otros. También tiene una sala de meteoritos. Esta sección presenta una colección de meteoritos y explica el impacto que estos objetos celestes han tenido cuando impactaron la Tierra, especialmente en esta zona desértica. Es el Museo del Desierto allá en Saltillo, Coahuila. Y yo los espero en mis redes sociales en @viajabonito, en mi blog personal que es viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana. Saludos.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en este país este jueves 25 de julio?
Dani, jueves de caos, sobre todo en el metro capitalino. Esta mañana se registró caos en la línea 1 por una revisión en la zona de vías. Hubo servicio provisional de Pantitlán y Valbuena. Ya el metro de Ciudad de México reanudó la circulación de trenes, pero vaya caos. También es tendencia todo lo relacionado con las lluvias el día de ayer, sobre todo en la zona de Naucalpan, en el Estado de México. Se inundó una parte del periférico. También hubo severas afectaciones en otros estados como Jalisco, como Veracruz. Veracruz y como Querétaro. Una de las tendencias, Dani, del día de hoy es dinosaurio, porque se hizo viral esta noticia de que se robaron un dinosaurio de una exposición en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. La figura cuesta unos 2 millones de pesos. Ocurrió hace unos días, pero apenas dieron a conocer la noticia. Entonces estaremos al pendiente de qué es lo que sucede, porque pues estas piezas son muy valiosas. También es tendencia Arco Norte. Por segundo día consecutivo, ejidatarios de los estados de Hidalgo, Estado de México y de Tlaxcala bloquearon un tramo de la autopista Arco Norte. Esto es para exigir una indemnización de unos terrenos desde hace muchísimos años, pero hay caos también en esta zona. También es tendencia Reynosa, Tamaulipas, por lo que ocurrió un secuestro de un maestro, Juan Manuel López Salinas, pero bueno, ya fue liberado. Lo secuestraron afuera de su casa, enfrente de su hija, igual, el día de antier, y bueno, pues ya la noticia de hoy es que fue liberado. Celaya es tendencia. También ataques armados en Celaya y sobre todo ataques que tienen que ver con policías de tránsito. Dani, aquí hemos hablado muchísimas veces de lo que ocurre en Celaya. Es Guanajuato, uno de los estados con más oficiales asesinados en este país. Y lo que ocurrió en Celaya es que hubo un ataque armado afuera del hotel de concentración de la selección cubana sub-20 de fútbol, que dejó a un policía fallecido y uno herido, pero debido a esto la CONCACAF determinó llevarse el premundial de esta categoría a las ciudades de León y también de Irapuato. También es tendencia a Chiapas, Guatemala y Bernardo Arévalo, porque el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que familias de diferentes comunidades de Chiapas están cruzando hacia Guatemala para escapar de la violencia. Terrible lo que ocurre en Chiapas también. Y vamos con más información internacional, Dani, porque es tendencia Joe Biden desde el despacho Oval. Ayer Joe Biden dio un discurso, justificó la renuncia a la candidatura demócrata y dijo que es mejor pasar la antorcha a nuevas generaciones. Recordemos que Kamala Harris es como favorita para ser ella la candidata demócrata a la presidencia y Kamala Harris es mucho, mucho menor. Y Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, también es tendencia. Dio un discurso ayer en el Congreso de Estados Unidos en el que defendió la guerra contra este grupo terrorista Hamás, pero afuera se registraron protestas, hubo disturbios y esto pues hizo que Benjamín Netanyahu los llamara oficialmente los tontos inútiles de Irán. Así se pronunció acerca de estas manifestaciones que se estaban llevando a cabo afuera del Congreso de Estados Unidos, en donde estaba él, y hoy está previsto que se reúna con Joe Biden en la Casa Blanca. Y en los deportes, todo listo para París. Dani, mañana les tenemos una transmisión especial, tú desde allá, que envidia, ya nos contarás. Y también es tendencia Argentina y Marruecos, porque como les contábamos, Dani, desde ayer comenzó ya la actividad olímpica y pues empezó con el fútbol varonil. Ayer yo les había dicho también que Argentina había empatado con Marruecos, pero ¿qué creen? Que al final, bueno, pues Argentina perdió contra Marruecos porque les anularon el gol en el último, en el último minuto. El gol pues quedó anulado porque pues estaba fuera de lugar, pero no supimos esta noticia hasta después, porque justo cuando metieron el gol, se metieron muchos a la cancha y entonces ahí hubo un relajo y no supimos ya bien qué pasó, pero pues al final entonces lo anularon. Así las cosas en el fútbol allá de los Juegos Olímpicos. Y bueno, los espectáculos, Nodal y Ángel Aguilar son tendencia porque se han filtrado imágenes de la supuesta boda entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal.
Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo, Vivi.
Gracias, buen jueves.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con ¿Cómo pasó de él a Tubert? Nos escuchamos mañana. Mañana inician los Juegos Olímpicos París 2024 y les tenemos un programa especial sobre ello. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.